Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
A quienes les enviamos besos y abrazos en California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y en Telefórmula Estados Unidos, en Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
¡Hoy es viernes, chiquito!
Sentirme vivo. Voy a ser el que siempre te amarra el zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios. Silbaré la canción.
Y entonces hoy es jueves 19 de febrero del año 2026. Han transcurrido 50 días y faltan 315 y se termina este año. Corre la semana número 8.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este jueves 19 de febrero, Día del Ejército?
Así es, Joaquín, hoy estamos festejando a Gabino y Álvaro de Córdoba. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues a Gabino Cue, muchas felicidades. Álvaro Cueva, te mando un abrazo. Álvaro, pero hoy es un día muy especial, porque alguien a quien amo ha cumplido su primera década. Mi Maca, muchas felicidades. Desde aquí te abrazo, mi Maca, muchas felicidades en tu cumple. Bueno, y hoy es cumpleaños de Irma Ortiz. Irma, muchas felicidades, de Rodolfo Nery Vera, que fue el primer astronauta mexicano. Y si todo esto es hoy, Laura nos quiere decir de quién va a ser santo mañana. Ya viernes lo alcanzamos, ya vamos por él, a por él, como dicen en Madrid, 20 de febrero.
Así es, Joaquín, mañana vamos a celebrar a Jacinta Marto y Eleuterio. Felicidades a todos ellos.
Bueno, y pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará en las próximas horas, esta tarde, esta noche. Voy a ir contigo, David Galván. Este golpe no tiene quizá antecedentes. La captura de este sumergible, le dicen semisumergible, pues es sumergible, si es semi, sí. Lo importante es que llevaba más de 4 toneladas de cocaína, más de 4,000 kilos de cocaína. Así lo informa el Gabinete de Seguridad. David.
Joaquín, muy buenas tardes. Y el día de hoy se informó que en colaboración con agencias de Estados Unidos, entre ellas del Comando Norte, la Secretaría de Marina detuvo un navío semisumergible cercano a las costas de Manzanillo, Colima, donde se trasladaban al menos 179 bultos con presunta cocaína, alrededor de 4 toneladas. Los detalles te los tengo en unos minutos.
4.000 kilos de cocaína. Israel Aldave, la presidenta, anuncia cuándo va a presentar su reforma electoral. Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Será el próximo martes, en el Día de la Bandera, cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presente la reforma electoral. Y ante la evidente falta de acuerdos, Joaquín, de Morena y sus aliados políticos, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que no tiene caso presentar una reforma electoral desdibujada. Respecto a este dictamen que circuló ayer en redes sociales, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que es falso. Adelante, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Pues claro que es falso si la iniciativa solo la tiene ella, si es que ya la terminó de hacer. Ella, nada más que ella, yo supongo, se dio hasta el martes para trabajar en ella el fin de semana. Maru, hablando de esto.
Joaquín, hasta este momento la presidenta Claudia Sheinbaum es la única que conoce la iniciativa de reforma electoral que nadie más ha visto, ni los morenistas, reconoce el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que hoy reunió a los 253 diputados de esta bancada, la mayoritaria en San Lázaro, para advertirles dos cosas: que venga como venga la reforma, respaldarán con voto a favor, y otra, que tendrán la tarea de convencer a un aliado, el Avance.
Sí, al verde. David Galván, hablando de hoy es el Día del Ejército.
Así es, Joaquín, se cumplen 113 años de esta institución que nació en 1913 como el Ejército Constitucionalista, conformado por Venustiano Carranza. La presidenta de la República acudió aquí al campo militar número 25E en Puebla para pues refrendar precisamente que el ejército mexicano ha sido muestra de la defensa de la autodeterminación y de la soberanía cuando ha habido cualquier intento de intervención extranjera. Reconoció al general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, y también al secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, como personas leales y honestas que han actuado patrióticamente durante su desempeño. En la información más adelante tenemos los detalles.
Gracias, Óscar Zúñiga.
Joaquín, al participar en la 29 reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo MICTA, el canciller Juan Ramón de la Fuente presentó diversas propuestas para fortalecer la cooperación económica, la promoción de inversiones, el intercambio tecnológico, cultural y académico, para fortalecerse frente a los desafíos globales. Joaquín.
Gracias. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Trump decide en 10 días si ataca a Irán de no llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Washington aportará 10 mil millones de dólares a la Junta de Paz para resolver los conflictos mundiales. José María Balcázar, de 83 años, asume como el octavo presidente de Perú en los últimos 10 años. Dan cadena perpetua al expresidente de Surcorea, Jong Sul Yeol, por insurrección tras declarar la ley marcial en el 2024. La fraternidad San Pío X desafía al Papa León XIV al confirmar que mantiene sus planes de ordenar a sus obispos. Y en Sandringham detienen al expríncipe Andrés por el ejercicio indebido de función pública al compartir información confidencial con el pederasta Jeffrey Epstein cuando era enviado comercial. Su hermano, el rey Carlos III, asegura que la ley deberá seguir su curso, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, dice que nadie está por encima de la ley, Joaquín.
No, nadie, qué desastre de vida, qué desastre de vida. Y bueno, si esto es en el mundo, esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 17 pesos con 29 centavos. En ventanillas aquí se vende en 17.81, en los bancos en 18.02, un euro en el mundo, un dólar 17 centavos. Aquí en México un euro se vende en 21 pesos con 74 centavos. Y le recuerdo que está al aire, como el capítulo que estrenamos ayer de María José Mas López Dóriga, Mi Vida, en todas mis redes y en todas las plataformas. Y que en esta tarde de jueves y 19 de febrero de este año de 2026, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes. Aquí en Grupo Fórmula estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted. Que tenga un maravilloso jueves.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hace el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves.
Estoy viendo a los Ángeles Azules y a Natalia Lafourcade. Las coreografías, ¿no? De los Ángeles Azules. Bueno, pues vamos con la información. Voy a empezar contigo, David Galván. Este golpazo, el gabinete de seguridad detiene a un, le llaman semisumergible. En realidad es un sumergible con al menos 4 toneladas, con al menos 4,000 toneladas de cocaína.
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo 2 clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Esto fue una operación conjunta con el Comando Norte y la Marina, porque estaba en aguas internacionales a 250 kilómetros en el Pacífico, 250 kilómetros de la costa de Colima, ahí en Manzanillo. David Galván.
Así es, Joaquín, precisamente fue a través de la Secretaría de Marina que se conoció que su personal precisamente pudo interceptar en esta parte de la zona marítima frente a las costas de Manzanillo, Colima, a ese navío semisumergible con 3 tripulantes. Que transportaban esta muy importante carga de droga. Se denomina semisumergible porque se trata prácticamente de una lancha que únicamente va con un par de escotillas asomadas, flotando apenas debajo de la superficie, y esto pues evita precisamente un avistamiento aéreo. Sin embargo, pues los radares de inteligencia pues permitieron identificar este tipo de embarcación. El secretario Omar García Carfuch informó que fue personal de la Armada de México que detectó esta embarcación de bajo perfil, en cuyo interior había 179 bultos de cocaína. Esto ocurrió a más de 250 millas náuticas al sur sureste de Manzanillo, y bueno, pues participaron precisamente para ello estas naves de la Armada de México. Como bien mencionaba, se trata de una colaboración de información con inteligencia del Comando Norte y de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos, por lo cual se ratifica la cooperación que se está realizando en esta zona. Y las dependencias federales detallaron que la droga de aproximadamente 4 toneladas de cocaína fueron trasladadas hacia el puerto colimense para ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales. Esa es la información, Joaquín, respecto a este golpazo de nueva cuenta en esta colaboración conjunta con los Estados Unidos y la Marina.
Así es, 4 toneladas, 4,000 kilos de cocaína. 4,000 kilos de cocaína. Y este otro golpe, Jenny Valencia, lo tienen que explicar, ¿eh? Te escucho.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Te comento que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos, 5 personas físicas y 19 morales por su presunta participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos, con vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente en zonas turísticas, Joaquín, del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit. A su vez, la Secretaría de Hacienda, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporó en la lista de personas bloqueadas a 7 sujetos más 6 personas físicas y 1 persona moral vinculadas al núcleo operativo familiar y también corporativo identificado durante esta investigación. Comentarte, Joaquín, que por tal motivo es que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la Comisión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conforme a las atribuciones legales de nuestro país. Es de información, Joaquín, y estamos atentos.
Bien. Pues la otra parte, el lavadero de dinero, la droga, el lavadero de dinero. Israel Aldave, te escucho. La presidenta en el día, bueno, Eso es más tarde, esto lo tengo en un momento. Primero en la mañanera, pues se refirió al caso del que hemos hablado, del encuentro del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, con el contraalmirante, jefe de la zona, bueno, perdón, jefe de la aduana de Isona allá en Puerto Madero, que fue ejecutado en Manzanillo, que habló con el exsecretario de Marina y con el actual para darle la relación del contrabando de combustible donde estaban altos mandos de la Marina. Venga, Israel.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se refirió al caso de la investigación del llamado huachicol fiscal. Dice, Joaquín, que esta investigación continúa, por supuesto, en manos de la Fiscalía General de la República, que se espera que haya más detenciones. Y dijo, Joaquín, dejó muy en claro que no existe ninguna carpeta de investigación en contra del que fuera el almirante secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda. Esto, Joaquín, justamente por la relación que tiene con uno de los, el vicealmirante Farías, que está detenido justamente por este contrabando de combustibles y las llamadas que se dieron a conocer recientemente. Esta fue la postura de la presidenta.
No, no hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento, y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República, y hay que pues esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía.
Ahí está, Joaquín, continúa la investigación. También confirmó, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo, que ya a través de la Cancillería se está solicitando la extradición de varios miembros de la familia Janssen, estos empresarios norteamericanos a quienes se les liga justamente con el cártel Jalisco Nueva Generación y todo lo que tiene que ver con este entramado del llamado huachicol fiscal. Por otra parte, Joaquín dio a conocer que será el próximo martes cuando presente aquí en la conferencia de prensa de la mañana los pormenores, todo el contenido de la reforma electoral que presentará al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. Y ante esta evidente falta de acuerdos, Joaquín, entre Morena y los partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que no tiene caso presentar una reforma desdibujada.
Yo creo que hablamos la próxima semana, ¿no?, de la reforma electoral. Vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, ya el martes, con gusto, platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral.
Allí está, Joaquín, el próximo martes se presenta ya por fin esta reforma electoral que impulsa la presidenta Sheinbaum Pardo. Ha dado a conocer en los últimos días, Joaquín, hay que recordarlo, que esta iniciativa pues se basa en cuatro pilares fundamentales. El principal, pues, abaratar el costo de la democracia, disminuir los recursos que se destinan a los partidos políticos, uno de los principales ejes. Por otra parte, Joaquín dijo que a través de la Fiscalía General de la República se está investigando pues este lamentable caso ocurrido en el municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla, en donde varios niños resultaron intoxicados por consumir tamales presuntamente contaminados con fentanilo. Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum Pardo y justamente el encargo que tiene ya la Fiscalía General de la República.
Sí, estamos averiguando. Hoy estuvo la fiscal en el Gabinete de Seguridad. Le pedí ya al Gabinete de Seguridad que averiguaran bien, junto con Secretaría de Salud, si realmente fue fentanilo, y también pues cómo es que llegó el fentanilo a los tamales, ¿no? El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino. Entonces, con muy poquito puede causar incluso la muerte. Entonces, primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo. Segundo, cómo llegó a este alimento. Y tercero, pues ya las investigaciones que tengan que proceder por el asunto.
Ahí se está investigando este lamentable caso, Joaquín. Y por otra parte, respecto a este caos que se registró ayer en las aduanas de nuestro país, justamente con los Estados Unidos, pues se dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que fue porque se rompió un cable de fibra óptica, que ya se está revisando todo lo que tiene que ver para que no vuelvan a repetirse estas filas kilométricas de camiones y, por supuesto, las pérdidas millonarias que provocó pues este cable que estaba roto.
Se rompió un cable de fibra óptica. Entonces, al romperse el cable de fibra óptica, pues perdió la información durante un periodo de tiempo. Se arregló el cable, se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento y también la posibilidad de que haya cables paralelos que eviten que sucedan estas circunstancias.
El reporte que da Joaquín respecto a esto sucedido ayer en las aduanas. Y por otra parte, Joaquín, luego del cese de Marx Arriaga como el director de contenidos de los libros de la SEP, pues la presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, dijo que los libros de texto gratuitos ya enriquecidos con las historias de las heroínas de la patria estarán listos para el ciclo escolar 2027-2028. Y respecto a las 105 plazas que firmó este personaje antes de dejar el cargo, dijo que será revisadas y pese a esto, Joaquín, volvió a hacer un reconocimiento de este ahora exfuncionario de la SEP.
Toda esta crítica de la derecha ahora contra él, pues nada más que comparen currículums, el currículum de Marx Arriaga, sus publicaciones, su trabajo, con el de cualquiera de sus críticos. Nada más que a veces pues hay desencuentros internos y entonces se le orienta si quiere participar en otro espacio. Él decide que no y finalmente pues ya no está en el cargo. Pero esta crítica ahora, a ver, nada más que le miren su currículum a Marx Arriaga.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Jorge Aguilar.
Que le midan su currículum a Marx Arriaga. Pero eso, con todo respeto, presidenta, no tiene que ver con el currículum. Porque habla de sus críticos, yo critiqué eso. No, tiene que ver con la conducta, independientemente de los currículum. Tiene que ver con...
Hello, Sydney.
Este viernes...
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7, solo en cines. Clasificada R.
La conducta, independientemente de los méritos académicos. Ahí está la doctora Álvarez Buya, ahí está este sujeto, el doctor Muerte López-Gatell, grandes currículum. ¿Y sabe qué? Hay que ver las conductas, independientemente de las prendas académicas. Bueno, voy a unos anuncios y después de los anuncios voy a ir con esta grabación, gracias Carmen Aristegui, que me permitió utilizar, recuperar, de la conversación que se grabó, que tiene muchas vertientes, que ya hablaremos, entre el que era secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, y el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que luego aparecería muerto, no aparecería, que luego ejecutarían. Y quiero decirle que voy a hablar con la viuda de un supervisor de Pemex asesinado hace 6 años en un operativo contra el robo de combustible. No la quieren indemnizar. ¿Por qué? Pues por, a lo mejor por esto del currículum. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde tenemos para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Subimos, bajamos, lloramos, reímos.
está el gran Chayanne bailando bachata. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Bueno, pues voy a ir contigo, Rubén Cortés, que traes tu canela fina, venga.
Buenas tardes, Joaquín, buenas tardes. Pues cada vez se cierra más la pinza alrededor de López Obrador con casos de corrupción que involucran a colaboradores muy cercanos. Está el caso de Ignacio Valle en Segalmex, donde desfalcaron bajo su mando 20 mil millones de pesos. Es un caso que ya va a aparecer en el juicio de Maduro. Otro caso está el jefe de la oficina de López Obrador, bueno, la casa Vector, la casa esta de bolsa de Alfonso Romo, acusada en Estados Unidos de manera formal de que lavó $1 millón para el narcotráfico. Más recientemente, el caso del propagandista de López Obrador, de Jesús Ramírez Cuevas, manejó 27 mil millones de pesos de un fondo oscuro para hacer publicidad, propaganda, como se le llame, a favor de López Obrador. El asesor jurídico de López Obrador, Julio Scherer, investigado oficial también por la FGR por casos de corrupción. O sea, es una pinza y siempre, o sea, son todos. López Obrador es como un tronco y al lado están estos arbustos que, pegados al tronco, todos acusados, Joaquín, de corrupción. Y es, o sea, es formal, no son especulaciones. Está el caso también de Adán Augusto López, hermano, uno de los tantos hermanos mencionados por López Obrador. Julio Scherer también fue mencionado como hermano. Bueno, el caso es que Adán Augusto López aparece en investigaciones de la FGR también como cabeza de un cártel, el cártel de la Barredora. Está también, están las acusaciones, ha tenido que dar explicaciones a Adán Augusto López, acaba de salir de la coordinación de Morena en el Senado, uno de los puestos más altos en el gobierno, en la 4T, si no es el segundo, es el tercero. Bueno, también, o sea, es todos los caminos llevan a López Obrador y todos, Joaquín, son dinerales oscuros. Bueno, Adán Augusto López, vinculado al huachicol, son 177 mil millones de pesos al año, perdidos, extraviados, que van a bolsillos rarísimos que nadie sabe dónde es. O sea, 27 mil millones de pesos de Jesús Ramírez Cuevas, 20 mil millones de pesos de Ovalle, $1 millón de Romo, 177 mil millones de pesos en el asunto del huachicol al que está vinculado don Augusto López, millones, millones y millones de pesos que no fueron, Joaquín, nunca a los programas sociales, no fueron a los baches, en las calles, extraviados, perdidos para la causa personal de López Obrador. Gracias, Joaquín, te mando un abrazo, siempre con cariño y gratitud. Feliz, feliz tarde para ti y para nuestros oyentes.
Gracias, y gracias. Y mire, sobre esto que dice Rubén, hay un tema central que es, reitero, las acusaciones de Julio Scherer gravísimas a Jesús Ramírez Cuevas. Sí, los 27 mil millones de pesos de este fondo, pero está la acusación gravísima que confirma las acusaciones de las relaciones de Morena con el crimen organizado. En este caso, según el consejero jurídico de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, que fue su coordinador de comunicación, tuvo contactos con Sergio Carmona, el rey del huachicol, ejecutado en San Pedro Garza en noviembre de 2022 de un tiro en la cabeza mientras estaba en una peluquería, y que dice que lo introdujo hasta Palacio Nacional y que con dinero del crimen organizado se financiaron campañas, las de Américo Villarreal en Tamaulipas, la de Alfonso Durazo en Sonora, e incluso menciona Scherer el nombre de Clara Brugada. Este caso viene a documentar, si no a probar, sí a documentar, cómo se manejaron los dineros desde la presidencia de la República, o digamos, desde la coordinación de comunicación social de la presidencia de la República de López Obrador en los tiempos estelares de la 4T, del régimen de López Obrador. Pero ya hablaremos de esto, porque voy a tener que ir a unos anuncios, y después de los anuncios, en un momento le voy a recuperar estas grabaciones donde el secretario de Marina de López Obrador, por cierto, Rafael Ojeda, le dice a un contralmirante que le está dando a conocer todos los detalles del involucramiento de mandos de Marina en el contrabando de combustibles, le dice: bueno, nada más díganme, o lo destapamos, dice, a mí me vale madre que caiga porque yo no estoy metido en esto, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros. Estas son palabras del almirante Rafael Ojeda. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso. Yo contigo lo aprendí.
Bueno, nada menos que Pablo Albarrán y Manzanero. Bueno, pues voy en este caso, hoy en el diario Milenio, en el cual soy colaborador pues desde el siglo pasado, publicó en el diario Milenio, mi compañero Arturo Ángel, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas rechaza reparar daño a familia de supervisor de Pemex acribillados por huachiculeros. Y recuerda que el 13 de agosto de 2020, José Guadalupe Pacheco Malagón, supervisor adscrito al área de salvaguardia estratégica de Pemex de 49 años, fue asesinado con otros 3 trabajadores de Pemex mientras atendían un reporte de actividades de huachicoleros en la comunidad de Casaderos, municipio de San Juan del Río, en Querétaro. En total, recibieron más de 400 disparos. ¿Se imagina? 400 disparos. Pasó el tiempo y Guadalupe Pacheco lideraba un equipo de seguridad de Pemex en el que participaban también Eugenio Cruz Mora, Óscar Valentín Gómez Reyes y Leopoldo Felipe Guerrero. A las 22:46 de aquella noche del 13 de agosto de 2020, a esta hora, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se encontraban, los emboscaron debajo del puente y les dispararon 400 tiros. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas negó indemnizar a los familiares de un supervisor de Pemex acribillado por huachicoleros. ¿Por qué no quiere dar la indemnización? Porque Pemex rechazó la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2023, cuando era director del Pemex, el hoy director del Infonavit. Ahora le aprecio mucho a su viuda, Lilia Hernández, que me haya aceptado esta mañana. Lilia, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por contestarme.
Gracias a ustedes, Joaquín, por el espacio.
A ver, dígame, primero el dolor de la muerte de su marido y cómo lo mataron, ¿no?
Es tremendo, porque simplemente cumplían con su trabajo. Es como usted, como yo, que tenemos que ir a trabajar, sin embargo, su trabajo era de riesgo, y sucedieron estas cosas.
Ahora, dígame, ¿por qué le dice Pemex que no lo quiere indemnizar? Digo, pues si lo mataron en el cumplimiento de su deber, vamos a llamarle así realmente.
Así es. Bueno, ellos argumentan en una carta que publicaron también que fue un hecho realizado por terceros. O sea, que no es responsabilidad de ellos, según la carta que publicaron. Por otro lado, nosotros argumentamos que sí es responsabilidad de ellos, porque ya nuestro expresidente había dado órdenes de que estos elementos solamente hicieran sus recorridos y su vigilancia acompañados de la Sedena o de la Guardia Nacional. En algún momento, pues sí, se tenían esos apoyos, pero ese día no fue así.
Y pues estamos hablando del 13 de agosto de 2020, ahora en agosto hará 6 años,
así es.
Que usted ha seguido insistiendo y Pemex se sigue negando.
Sí, sí dan muchísimas largas, tardan muchísimo en contestar cualquier escrito, pues uno también tiene que batallar con el día a día, todos los gastos que esto implica, porque pues uno creyó en ellos, así como mi esposo creyó en sus superiores, ¿no? Nosotros creímos en los funcionarios de Pemex para que se nos otorgaran las prestaciones correspondientes, claro, que por ley nos tocaban.
Claro, tienes toda la razón.
Y nos llevaron hacia un juicio laboral.
¿Pemex?
Sí.
Por un homicidio, por un homicidio lo llevó Pemex a los deudos de un trabajador asesinado en el cumplimiento de su deber y de su trabajo a un juicio laboral.
Así es. Sí, nos reconocen como esposas cuando nos avisan que ha sucedido esto, que han perdido la vida, que vayamos a reconocer los cuerpos, pero ya a la hora de pagar las prestaciones laborales, pues no nos reconocieron porque no nos daban entrada a ningún documento, ni ellos nos daban nada. Finalmente se estaban pasando los meses hasta que decidimos interponer nuestros procesos o demandas laborales.
Pero pues es que esto va más allá de las demandas laborales. ¿Por qué está la Comisión Ejecutiva de Detección a Víctimas tampoco también respaldó a Pemex para no indemnizarla?
Realmente ellos no pronuncian grandes argumentos. Simple y sencillamente en el último, acuerdo, mencionan que como Pemex no reconoce su responsabilidad, entonces no se nos puede pagar esa reparación.
¿Ah, cómo? Pero si es una víctima.
Sí, pero eso es lo que menciona la comisión.
El actual director, el primero que le negó esto fue Romero, es Octavio Romero, que lo premiaron con la dirección del Infonavit. Ahora está Víctor Rodríguez Padilla, nuevo director, y tampoco la han atendido, señora.
Bueno, no hemos escalado hasta allá. Es muy difícil, sí, tocar puertas, es muy difícil que se nos reciba. Las misivas, pues no llegan. Alguna vez lo intentamos hace algunos años y nos damos cuenta que no llegan a las personas a quien van dirigidas.
¿Y cuántos son de familia?
En mi caso soy yo y mis 2 hijos.
Sí.
De las otras personas afectadas, pues sí, cada quien tiene 2 hijos, 3 hijos.
Bueno, entonces yo, presidenta Sheinbaum, digo que no estemos en la mañanera, estamos en la de la tarde, yo le pido, presidenta Sheinbaum, que alguien atienda este caso, porque es un caso de una injusticia feroz, inadmisible, que a 4 trabajadores de Pemex, los hayan asesinado en el cumplimiento de su deber. En agosto 13 se cumplirán 6 años y Pemex se niegue a indemnizarlos, presidenta. Este es un acto de injusticia intolerable. Ya sé que usted lo heredó, pero dentro de las herencias de lo heredado, hay cosas que no se pueden remediar, hay otras que sí, presidenta. Aquí tiene un caso. Ojalá nos escuche la presidenta, señora.
Sí, Joaquín, muchas gracias por el espacio. Yo quisiera pues enfatizar, ¿verdad?, que nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, previendo, sabiendo lo peligroso de esta situación, dio esa orden de que estos elementos que ya estaban rebasados por todas las circunstancias delincuenciales, no patrullaran solos, pero pues uno está enterado, muchas personas, menos los funcionarios a cargo. Entonces, aquí lo que se está negando es la reparación, ¿verdad? La reparación del daño, pues, y que la SEA pues lo está negando cuando pues es uno de los organismos que más ha estado cercanos a nosotras, las víctimas, a través del CAI de la localidad, ¿verdad? Aunque las víctimas no todas seamos, las víctimas indirectas no seamos todas de la misma localidad.
Pues sí, no te, que tienen que ver la localidad. Hágale usted, por favor, señora Lili Hernández, viuda de Pacheco, el llamado a la presidenta, ¿sí?
Así es, yo entiendo que en este momento tal vez seguramente llegará a oídos de nuestra presidenta. Ella lo entenderá a través de su de sus gestiones como jefa de gobierno, pues se vieron sus inclinaciones y su sentido de humanidad ante las injusticias con las mujeres. Finalmente, si estamos en vulnerabilidad, pues no es una imaginación, es a base de hechos reales, ¿verdad? Y de un abuso real. Yo espero que la presidenta escuche nuestro llamado, ¿verdad? Son ya casi 6 años, como usted lo dijo, pues con dificultades, con el dolor, con todo. Y más porque pues no nada más es pedir lo que te corresponde, sino el trato que se nos ha dado, ¿no? Somos invisibles, ¿no? Además, somos mujeres solas, ¿no? Claro. Entonces, pues no valemos para ellos, ¿no?
Bien, yo también le hago el llamado a Marta Yuridia Rodríguez Estrada, de la comisionada ejecutiva de la Comisión Especial de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que intervenga. No le digo a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, porque no va a hacer caso. Pero, en fin, ahí está, presidenta, este caso. Ojalá usted intervenga. Ya sé que tiene mil cosas. Por ejemplo, hoy le plantearon lo que tuve que dar la explicación de que se había roto un cable óptico para que bloqueó 2 aduanas en Reynosa, allá en Tamaulipas, ¿sí? Tiene que hablar hasta de los tamales que se comieron estas niñas. Este es un asunto de pura justicia, presidenta. Doña Lilia, gracias por contestarme. Y estamos pendientes, me avisa, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por el espacio.
Gracias, la señora Lilia Hernández, viuda de Guadalupe Pacheco, asesinado por el crimen organizado en agosto, 13 de agosto del año 2020, en el cumplimiento de su deber. Los guachicoleros, el crimen organizado, a él y otros 3 compañeros que están en las mismas condiciones, sus deudos, sus familias, les dispararon 400 tiros. Y Pemex no los quiere indemnizar. Qué poca madre, de veras, así es. ¿Qué voy a unos anuncios? Voy a unos anuncios y después de los anuncios, la Fiscalía de Puebla revela que la menor que dio positivo a fentanilo fue porque se le administró eso en el Hospital General y no por comer tamales presuntamente contaminados de fentanilo. La minera canadiense suspende operaciones en Sinaloa tras el secuestro de 10 ingenieros. Desde hoy, la cédula profesional física y electrónica ha dejado de ser documento oficial de identificación, pero no se preocupen, sigue siendo un testimonio de su registro profesional, de la validez de su título profesional. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula, donde damos poder a tu voz.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco.
Ah, pues ahí está Camilo con esto, ¿sí?
Todo lo que tengo es tuyo.
Venga. Vida de rico. Esa sería la de Noroña, ¿no? Es que así se llama la canción, digo, no sé por qué pensé. Mira, ahí está la quinta de Postlán. No, esta está, la quinta está mejor. Bueno, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Buenas tardes, Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, José Manuel García. En Telefórmula te saludo, Alonso Mancera, los saludo Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba, y ahora le tengo más información. Y luego las grabaciones del anterior secretario de Marina sobre el contrabando de combustible con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La Marina asegura sumergible con 4 toneladas de cocaína en Manzanillo. Hay 3 detenidos. Estados Unidos sanciona red de fraude en tiempos compartidos en Puerto Vallarta y Nayarit ligada al cártel Jalisco. La presidenta Sheinbaum dice que no hay investigaciones contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, por la trama del tráfico de combustible y anuncia que va a presentar la propuesta de reforma electoral el martes. Detienen al expríncipe Andrés de Inglaterra por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Su hermano, el rey Carlos III, se desmarca y pide que la ley siga su curso. Trump da 10 días de plazo a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear. Joaquín.
Gracias y bueno, gracias Carmen por permitirme utilizar este material. Gracias, Carmen Aristegui. Mire, esta es una conversación que tiene muchas vertientes. Es la conversación entre el secretario de Marina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda, con el contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar. Él había sido director general de recaudación de las aduanas. Luego estaba, lo pasaron allá como castigo a Puerto Chiapas, pero el contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar, al que luego ejecutarían, le fue a revelar, a detallar al almirante Rafael Ojeda todo lo que estaba pasando y quiénes estaban involucrados en el contrabando de combustible, quiénes de la Marina. Y ahí citó marcadamente al vicealmirante Manuel Farías, sobrino del secretario Ojeda, y al contraalmirante Fernando Farías, el otro sobrino del almirante Rafael Ojeda. Quiero decirles que subieron en menos de 4 años 2 grados. En el caso del vicealmirante, subió de capitán de navío a contraalmirante y vicealmirante. Sus compañeros de generación mantienen todavía el mismo grado de capitán de navío. Y Fernando Farías, pasó de capitán de fragata a capitán de navío y contraalmirante. Sus compañeros de generación siguen siendo capitanes de fragata. Entonces, esta es la conversación que se grabó en la oficina del secretario de Marina, Rafael Ojeda, con el contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar. Escuche usted lo bien que se escucha al secretario de Marina, lo escucha mejor que a mí, y lo lejano que se escucha al contraalmirante. Tome nota de esto por lo que le voy a decir enseguida. Lo grave es lo que le denuncia el contraalmirante Guerrero al secretario Ojeda, de la organización criminal dentro de Marina para el contrabando de combustible. Es el secretario de Marina, Rafael Ojeda, en tiempos de López Obrador, esto es en verano de 2024, y es el contraalmirante Guerrero Alcántar. Escuchemos.
Bueno, mire, aquí hay dos, o destapamos todo esto, y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso.
Sí, sí.
O tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares. Lo que sí quiero es que eso que te dijo a ti me lo haga usted por escrito y lo firma y me lo entrega a mí.
Sí, sí.
¿Eh? Con toda la red de vínculos, con toda la, eso que dice que Climaco y que Manuel y que Fernando, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero yo quiero hacer unas preguntas. A ver, ¿usted recibía dinero?
Sí, sí.
¿Quién se lo daba?
Miguel.
¿Quién?
Miguel Ángel Solano Ruiz.
¿Quién es ese Miguel Ángel Solano?
El capitán de corbeta retirado.
Ah. Miguel Ángel Solano. ¿Y él cómo le hacía para tener ese dinero? ¿Cómo hacía él para tener ese dinero?
Pues lo que se dedicaba a hacer era explotar comercialmente la banda. Él hacía, él por su parte, él tenía su agencia aduanal, o conseguía agencias aduanales y tenía clientes. El chiste es que la aduana tuviera, o sea, que fuera bien vista por los importadores para que él, ¿cómo se llama?, él pudiera recomendar Manzanillo, Lázaro Cárdenas, porque no hubiera corrupción, que porque no fuera el despacho fuera rápido, que hubiera aseguramientos, que hubiera incrementos.
¿Y ese dónde está? ¿Dónde vive o qué?
Él vive aquí en la Ciudad de México, pero tiene como 3 domicilios, yo le conozco más 1, y en Veracruz su esposa y sus hijos viven en Punta Tiburón, por la Laguna 6, pero no conocí su casa.
Bien, esta es una parte. Cuando dice Manuel a Fernando, se refiere a Manuel Farías, su sobrino, vicealmirante que está detenido, y Manuel es Manuel Farías, su también sobrino, que es contraalmirante y que está prófugo. Bien, dicho esto, ¿notó usted la calidad del audio del secretario de Marina? Parece que tiene uno de estos, un micrófono de estos. Se le oye con una claridad que no tiene el contraalmirante Guerrero. ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo grabó? Es la pregunta. ¿Quién lo grabó? Consultando especialistas, lo hice de audio, me dicen que esa grabación se hizo en el despacho del secretario de Marina Ojeda. ¿Por qué? Porque comparan la calidad del audio, que es extraordinaria, del almirante, de la voz del almirante, y la del contraalmirante Guerrero, que es de menor calidad. O sea que el micrófono estaría apuntado hacia el secretario Ojeda. Vamos con esta segunda parte de esta larga conversación, es de 29 minutos, pero obviamente se lo reduje a usted. Y en esta primera, de lo que destaco es lo que dice el secretario entonces Ojeda. Dice, bueno, pues son temas sencillos. Hay de dos: o destapamos todo esto y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso, dice Ojeda, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de todas esas boletas, mandarlos a otros lugares. Después le pide que le dé más datos. Hablan de Farías, de Fernando, del sobrino, luego de Miguel Climaco, del almirante Manuel, del almirante Fernando, dice, estaba en España, sí, era el agregado naval. Entonces va a ver la relación que plantea el secretario Ojeda y que plantea también el contraalmirante Guerrero en esta segunda parte de la amplia entrevista. Adelante.
Bueno, de todo eso quiero que me hagan un informe.
Sí.
Ahorita te vas cuando se vayan allá a la oficina y me lo entregan.
Sí, a tardar tanto.
¿Y se reunió usted aquí en México con Farías, con Fernando, aquí en la Ciudad de México?
Ok, con mi almirante Fernando. Bueno, le explico una cosa antes. En esta cuestión de Miguel Climaco y el almirante Manuel, el almirante Fernando estaba en España. Entonces ellos me decían que el almirante Fernando con su servidor hablaba mal de mí, que no quería nada de su servidor. Y con mi almirante Manuel entré 3 veces a verlo, pero nunca se habló de este tema. Con lo que yo hablaba con el capitán Climaco, nomás entraba y me decía tiene alguna novedad, el comando necesita algo, le digo, no, yo estoy cumpliendo mi función bien, y me salía. Y al final el capitán Climaco ahí me decía, sí, yo soy el que habla estos temas, el ¿cómo se llama? Bueno,
pues todo eso me lo vas a escribir y sí. Le van a mandar a hablar a Climaco, a que pase aquí.
Y después me voy, pasa un año mi almirante, ya que regresa el almirante Fernando aquí, hace poco me contacté con él.
¿Hace poco? ¿Cuánto? ¿Cuándo?
Hace como un mes y medio me contacté con teléfono con él. Y entonces vino aquí a la Ciudad de México y tapó la maestría y me dijo, véngase. Ya fue y le cuento, le digo, oiga, ¿sabe qué? Pasa esto, y me dice, negativo. Mi hermano Manuel no está metido en estas cosas. Ya el almirante secretario nos ha llamado 4 veces la atención.
¿Y si no está metido, por qué está haciendo eso?
¿Cómo?
Pues sí, eso con Climaco y todo eso.
No, me dice, agarra y me dice, voy a hablar con mi hermano.
Bueno, nada más, esta conversación fue en junio de 2024. Luego, el 10 de octubre, el mismo contraalmirante, Fernando Guerrero Alcántara, bueno, de esta conversación, de todo lo que hablaron, pues no se arregló nada. O por lo visto se recurrió a la primera parte del dicho del secretario Ojeda, cuando dice al principio de la anterior conversación, mire, aquí hay de dos, o destapamos todo esto y me vale madre a mí que caiga, porque yo no estoy metido en esto, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de todas estas boletas y mandarlos a otros lugares. Pues no lo destaparon. Entonces se operó la otra opción. Aquí en el caso de la segunda conversación, pues ya se habla abiertamente. Perdón, déjeme nada más así. Se habla abiertamente de los nombres de Manuel, de Fernando, repito, de Manuel es Manuel Farías, sobrino, vicealmirante que está detenido, de Fernando es el otro sobrino, Fernando Farías, contraalmirante que está prófugo. Después, con el nuevo secretario de Marina, el 10 de octubre, a los 10 días de haber tomado posesión, el almirante secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles, el mismo contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar, que había dado el reporte de la corrupción al anterior secretario Rafael Ojeda, se lo dio al nuevo secretario de Marina, le decía Raimundo Pedro Morales, que lo recibió el 10 de octubre del año pasado, a los 10 días de tomar posesión. Ahí le dio el reporte. De eso no hay testimoniales, y le dijo que él estaba comisionado en Puerto Chiapas, que es una especie como de castigo dentro de la Marina, y le dijo que iba a ir de vacaciones a Manzanillo unos días, y efectivamente se fue a Manzanillo el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, y estando en Manzanillo, el 8 de noviembre de 2024, 8 de noviembre del año pasado, perdón, del año antepasado, de 2024, en el segundo mes de este gobierno, el contraalmirante que había hecho las denuncias a los dos secretarios, lo mataron a tiros en Manzanillo, en Colima. En una motocicleta se le acercaron, le vaciaron un arma y lo mataron. Y luego ya no se supo nada. Unos días antes habían ejecutado a la subdelegada de la Fiscalía General de la República, ahí, en Manzanillo, con el mismo método. La moto con el conductor y el tirador atrás, la ejecutaron y tampoco pasó nada. Hoy en día, lo más reciente que sabemos de esta investigación es lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, que dos empresarios involucrados en el contrabando de combustibles, ¿se acuerda? Que destapó el gabinete de seguridad de Omar García Harfuch allá en Altamira. Esto fue el 28 de marzo del año pasado. y que antes había... Que, no, esto, el 28 de marzo fue el descubrimiento del predio donde estaban 8 millones de combustible de contrabando allá en Ensenada. Luego, el 31 de marzo fue lo de Altamira, 10 millones de litros de diésel que habían ingresado como aditivos de aceite a bordo de un buque tanque con bandera de Singapur, que ahí sigue asegurado. Y luego todavía operaron todavía el 6 de julio pasado, le he contado, con el golpe en Ramos Arizpe, en Coahuila, con estos 15 millones de litros en 129 carrotanques de ferrocarril que nadie vio pasar. Entonces siguieron operando en este gobierno, esta banda, siguió operando esta banda porque tiene un protector político que le dijeron, oye, pues ya se acabó el sexenio de Andrés Manuel, no, ustedes sigan porque yo aquí la sigo manejando. Y siguieron. ¿Quién es ese manto político que los protegía, que les dijo, continuemos? Es un punto. Le decía que lo más reciente es lo de la presidenta Sheinbaum, quien reveló esta mañana que hay que se ha pedido la detención de dos empresarios, obviamente relacionados con esta banda del crimen organizado, esta organización criminal, que sin empresarios no hubiera funcionado, que huyeron a España. Vamos a ver quiénes son y vamos a ver si algún día se destapa todo esto a partir de un factor que para mí es esencial. El protector político. ¿Qué protector político tenía esta banda donde, y esta, toda esta organización que involucra a la Marina, a empresarios, en fin, a cientos de personas que operó impunemente en el régimen anterior y ya no en el nuevo con la presidenta Sheinbaum, porque ahí están los tres golpes del gabinete de seguridad? Ensenada, 8 millones de litros. Altamira, 10 millones. Ramos Arizpe, 15 millones de litros. En fin, le tendré más información. Voy a los anuncios y después de los anuncios, la ceremonia del Día del Ejército, allá en Oriente, Puebla, en las nuevas instalaciones de industria militar que estaban aquí atrasito, pero ya se modernizaron. Y bien, y esto fue hoy en el Día del Ejército. Y sigue la campaña de vacunación. Yo le pido, le repito, le insisto, váyase a vacunar, no se vaya a contagiar de sarampión, se puede morir y puede ser un factor de contagio. Váyase a vacunar si tiene, bueno, de 49 años hacia abajo. La edad para vacunarse de sarampión es de 6 meses a 49 años. Después de los 50, de las cosas que tiene la vida, uno ya es inmune. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, ves sobre el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí,
aquí está India Martínez. Qué versión, ¿eh?
Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.
Bueno, pues sí, sí sé. Sí sé de qué estoy hablando y de quiénes estoy hablando, ¿eh? Para que quede claro por aquí. Sí sé. Bueno, quiero invitarle al fútbol primero. Sí, vamos a cambiar, vamos a que le bajen, ¿no? A estas alturas de la vida, imagínese yo, hombre, cachos. De medio me dan. Bueno, primero, las mujeres. El sábado a las 6 de la tarde. Ah, no, el viernes, perdón, mañana. Mañana a las 6 de la tarde en Ciudad Universitaria, Pumas contra Tigres. Ahí están las felinas de Pumas y de Tigres a las 6 de la tarde en Ciudad Universitaria. Tengo 3 dobles y 2 en mis redes. Y el domingo a las 5 de la tarde Pumas recibe a Monterrey. Le tiene que ganar Pumas a Monterrey para después de ese volteón de 2-0 a 3-2. Hay que aprovechar el impulso, ¿eh? Bien. Y quiero decirle a usted que el secretario de Relaciones Exteriores participó en esta cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo MICTA. Tú tienes el reporte, Óscar Zúñiga.
Gracias, Joaquín. Efectivamente, para fortalecer los lazos que tiene el Grupo MICTA, el canciller Juan Ramón de la Fuente presentó diversas propuestas para el impulso a la cooperación económica, promoción de inversiones, intercambio tecnológico, cultural y académico, así como la ampliación de la cooperación internacional para el desarrollo, lo que brinda una perspectiva amplia frente a los desafíos globales. Esto, Joaquín, al participar en la 29 reunión de ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia, donde la diversidad de sus entornos políticos, económicos y sociales brinda una perspectiva amplia frente a los desafíos globales. Durante este encuentro se abordó la revitalización del MICTA como una plataforma orientada a una cooperación más pragmática, capaz de generar resultados concretos y consolidar su papel como un puente entre países desarrollados y en desarrollo, y donde México estará apoyando todos los programas que aquí salgan. Joaquín, el reporte.
Gracias. Tengo que ir a unos anuncios y después de los anuncios liberan al, pues ya no es príncipe, a este Andrés, ¿cómo es? Andrés Mombatán Windsor, ¿sí? Después de 11 horas detenido por el caso Epstein. No, pues, imagínese. El gobierno y sus beceros se resisten a aclarar si en las reformas de 40 horas laborales quedará escrito en la ley que habrá 2 días de descanso. No. Según el proyecto que yo vi, es que a partir de 2000, el año que viene, o sea, 2027, bajan dos horas anuales. 2 horas en 2027 para quedar en 6, 2 horas en 2028 para quedar en 4. 2 horas en 2029 para quedar en 2 y 2 horas en el 2030 para quedar ya en las 40. O sea, 2027, 46 horas. 2028, 46 horas. No, 44 horas. 2029, 42 horas. 2030, 40 horas. Continuamos.
Pero primero, mensajes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Ya no conoce a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha.
Está la boa de la Sonora Santanera, ¿sí? Pues estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. ¿Tienes? Bueno, pues hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Y los periodistas, ya saben, querido Héctor, ¿cómo
es
estás?
Es la boa. La tremenda boa constrictora de desapego que estamos presenciando. Sí. Bueno, los que se hacen locos, Joaquín, lo saben. Sí. Lo saben. Y quiero comentarte a propósito de que los que se hacen locos lo saben. Pues la notable falta de apetito de la secretaria anticorrupción y buen gobierno, Raquel Buenrostro, pues para investigar y perseguir la corrupción y procurar el buen gobierno, porque la verdad es que tiene razón cuando dice que en materia, digamos, de acusaciones o imputaciones de corrupción, pues no bastan las narrativas. Tiene razón. Son necesarias pruebas. También tiene razón. La pregunta es, ¿por qué una secretaría que está dedicada a combatir la corrupción, que tiene instrumentos para investigar la corrupción, no se dedica en buena fe a buscar las pruebas que exige, pues, de la ciudadanía? Porque la ciudadanía hace bastante, me refiero a los medios, me refiero a las denuncias verbales, con decir las barbaridades que ve en materia de corrupción, porque pues es muy fácil en el México de hoy mirar a cualquier parte y encontrar una evidencia de corrupción. Como nunca que yo recuerde, Joaquín, tenemos testimonios de gente que estuvo adentro, Scherer Ibarra, adentro, en el mero corazón, en la cúpula del gobierno, diciendo que corrupción iba y corrupción venía, haciendo acusaciones puntuales a personajes con nombres y apellidos. Bueno, está bien, no vale como pruebas, pero deberían valer como indicios, por lo menos, de que ahí hay un problema y que la secretaría dedicada a combatir la corrupción y a procurar el buen gobierno, pues debería tener un poquito de apetito y de curiosidad por ir a ver, con sus instrumentos de investigación, que son muy superiores a los del resto de la sociedad, ¿qué pasó? Un poquito de apetito, algo que mostrara que tiene ganas efectivamente de cumplir con su tarea. Pero concedamos que las narrativas para ella no son convincentes y no son suficientes para ir a buscar las pruebas. Bueno, pues los que están oyendo lo saben de qué se trata esto, ¿no? Pero qué decir, Joaquín, de el gran escándalo de corrupción del sexenio pasado y en parte de este, que es el huachicol fiscal. Eso no está puesto en libros de gente que estuvo cerca del poder, eso no está puesto en investigaciones periodísticas, eso está puesto en una carpeta de la Fiscalía General de la República, que según recuerdo tiene como 541 páginas. Y ahí están datos investigados por la Fiscalía. Yo no sé si esto vale como prueba o no vale como prueba. Tendría la impresión de que no solo vale como prueba, sino debe valer como el principio de un proceso de persecución de los culpables. Pero no lo sé si para la secretaria Buenrostro estas carpetas de la Fiscalía General de la República sobre el huachicol son también narrativa. La verdad es que este poco apetito de la responsable de combatir la corrupción por encontrar pruebas sobre las narrativas de corrupción que abundan en el país, pues me parece una posición defensiva, una posición omisa, no sé si de alguna responsabilidad como funcionaria pública, pues por no hacer su trabajo, por no tener ganas de hacer su trabajo, de investigar la corrupción, de documentarla y de perseguirla y de castigarla. La verdad, es muy notable esta falta de apetito de la titular de la lucha contra la corrupción en México por investigar la corrupción, sustanciarla y castigarla. Creo que no está haciendo su trabajo, Joaquín, está haciendo como le muestra un poco la presidenta. Mira, ya está, ya conocemos este ciclo de la realidad pública mexicana. Viene la denuncia, viene el escándalo, viene la indiferencia gubernamental y luego viene el olvido. Ah, pero si se trata de alguien que no es de la 4T, cuidado, porque entonces sí los van a perseguir hasta donde tope. Así tengan que repetir una y otra y otra y otra vez el único caso que hasta ahora tienen a la mano, que no persiguieron ellos, que es el de García Luna. Yo creo que los que se hacen locos, Joaquín, lo saben, y los que estamos viendo, lo sabemos qué está pasando. Hay una omisión, yo diría que es responsable, si no culpable, de perseguir la corrupción en México por parte de quien tiene el puesto cuya responsabilidad es esa, perseguir la corrupción. Ahora, si va a ser solo la corrupción de los que no son parte del gobierno, no son amigos del gobierno, pues la verdad es será una secretaría facciosa y poco creíble.
Pues eso dijo, la narrativa. Gracias, querido Héctor.
Bueno, un gran abrazo.
Que estés muy bien, también te abrazo el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos, y que también lo sabe. Después de los anuncios, la UNAM empieza a organizar sus 475 años, tomando como referencia la antecesora. No se vaya a molestar nadie de la 4T, ¿eh? La Real y Pontificia Universidad de México. Continuamos.
Pero primero vamos a mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, dedicarse a la locura, inventar una aventura, describirte los antojos, descubrir que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para que te convenciera.
¿De quién es esta canción?
Mi vida entera, que de blanco te vistieras.
Sí, eso falta tiempo. Es como un reproche, ¿no?
Que mi abrazo
consiguieras. Pues sí, bueno, pues ahí está, no sé si falta tiempo, del enorme Armando Manzanero. Y tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. Una portada, como siempre, extraordinaria. Y dice, estudio clave para entender el desarrollo de un tipo de cáncer de piel en México, el melanoma acral, y determinar su tratamiento. Es el resultado de una investigación elaborada por la UNAM, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Inglés Wellcome Sanger y el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil. También habla de la FIL, 47 edición de la FIL en el Palacio de Minería, el próximo 20, ahora el día 20, pues ya estamos hablando de mañana. Perdón, sí, de mañana inicia la FIL en el Palacio de Minería, 30 años ya de la firma de los acuerdos de San Andrés Larraízar allá en Chiapas. Presenta también la Academia Observatorio del Español en América Latina y el Caribe. Ojalá no se moleste nadie de la 4T, y si se molestan, pues es su, SUPEX, ¿no? También la Universidad a la Vanguardia de algo que es extraordinario, la arqueología marítima. Capacitan en primeros auxilios psicológicos a entrenadores del deporte universitario. Esto es la Gaceta de la UNAM. Y voy contigo, David Galván. El ejército mexicano, 113 años de su creación. Venustiano Carranza, te escucho.
¿Qué hubo, David?
¿David? No se cortó, David. Maru, en la Cámara de Diputados, pues ahí es, el tema es uno, la reforma electoral. Ya dijo la presidenta que el martes les envía la iniciativa. No sé yo todavía cuál será Cámara de Origen, es decir, a dónde la mandará, si a los diputados o a los senadores. Tú tienes información, Maru.
Efectivamente, Joaquín, lo único seguro es que llega el martes y aún sin saber esta Cámara de Origen, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, se blinda y reúne hoy en día inhábil para el legislativo a todos los diputados, garantiza el voto de los 253 de Morena y tienen como tarea convencer a un aliado. Una frase que provocó risa al comentario vía telefónica con diputados del PT y del Verde, que no quieren dar publicaciones ni posturas hasta que no sepan el contenido de una reforma que nadie conoce. ¿Cómo puede pensar en convencernos de algo que ni él conoce? Me dijeron, pero así lo dijo Ricardo Monreal.
El acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando. No conocemos la iniciativa, todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones, y la única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la presidenta de la República.
Tachó de diáspora el término con que se calificaba en la antigüedad a la migración del pueblo judío. A esta versión que circuló, dijo que este borrador lo conoció hace 2 semanas, pero que no es para nada una iniciativa oficial. Hoy fue al ITAM la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, y él dijo, qué bueno que eso que se circuló no es cierto, que solo perjudicaba a la oposición a la que quiere la iniciativa de Morena desaparecer. Así lo dijo.
Lo que bueno que no es la iniciativa real, porque ahí no se hablaba nada de cómo detener al crimen organizado, ahí no se decía nada de cómo parar el financiamiento de los cárteles para algunos candidatos, ahí no se hablaba nada de cómo sancionar a los partidos que estuvieran involucrados con dinero ilegal, con el crimen organizado. Así es que qué bueno que esa no es la iniciativa, qué bueno que esa no es la iniciativa, porque tampoco, por cierto, se decía nada de cómo garantizarle a los mexicanos que nadie los puede amenazar con perder un programa social si votan por tal o cual partido. Así es que qué bueno que esa no es la iniciativa y esperemos la buena, y esperemos que la buena sea buena para los mexicanos.
En espera de la buena, Joaquín, pendientes.
Aquí. Y este es hoy el comentario. Gracias, de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. A muchos se les olvida que en noviembre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo a los periodistas de tercer grado: acuérdense que la radio y la televisión son concesiones del gobierno y que ya en el poder hizo todo para devolverle al gobierno la autoritaria facultad de acortar la libertad de prensa de los medios. En la mañanera, las provocaciones de la cofradía de Jesús Ramírez Cuevas forzaron la declaración de que, para evitar libertinaje, se imponga el derecho de las audiencias. Usan el invertebrado gaseoso que es el derecho de las audiencias para amenazar a los medios electrónicos, a los que se les expropió tiempo con los spots electorales, y es un colérico intento del gobierno para limitar la libertad de expresión y solo revela las pulsiones autoritarias del régimen. Gracias, Joaquín, y buenas tardes.
Gracias. ¿Qué tal? Gracias, don Pepe. La chamarra North Face de Jesús Ramírez Cuevas. Se les digo, la 4T. Ahora sí te recupero, David Galván, el Día del Ejército.
Así es, Joaquín, y precisamente el Día del Verde Olivo, este 113 aniversario del Ejército Mexicano, y este jueves el secretario Ricardo Trevilla, en una ceremonia realizada en Puebla, destacó que la institución tiene un compromiso con cada uno de sus elementos, con los principios republicanos y los legítimos intereses del pueblo mexicano. Así lo dijo el general Ricardo Trevilla.
México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República. Conservemos y preservemos siempre estos postulados. Recordemos con orgullo nuestro pasado.
Además de la defensa de la soberanía y el apoyo a la población en emergencias y desastres a través del Plan N3, dijo el general Trevilla que la incorporación de la Guardia Nacional a su dependencia es un ejemplo del reforzamiento de las tareas de seguridad pública a través de un cuerpo capacitado en proximidad social y derechos humanos. Este esfuerzo, dijo el general Trevilla, continuará con firmeza porque están convencidos de que de su éxito depende la seguridad de los mexicanos. Así lo dijo el general Trevilla.
Es la decidida contribución y sin titubeos del Ejército Mexicano en la consolidación de la Guardia Nacional, segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, transfiriendo para el efecto vehículos, armamento, instalaciones y equipo diverso, y lo principal que tiene el Ejército, nuestros mejores mandos de las diferentes jerarquías.
Y bueno, la presidenta de México fue quien engalanó esta ceremonia realizada en el estado de Puebla, así como el gobernador del estado, y fue ahí donde refrendó que la institución se ha marcado precisamente por su lealtad al pueblo mexicano y la defensa de la soberanía desde que se constituyó en 1913 como ejército constitucionalista. Por ello reiteró que la actual Secretaría de Defensa Nacional mantiene esos principios de lucha por la autodeterminación y la independencia de México. Así lo comentó.
Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta. Es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones.
Es la información de la ceremonia, Joaquín, y la felicitación a las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes.
Así es. Hoy Día del Ejército, felicidades. 113 años del decreto de Venustiano Carranza, el primer jefe del Ejército Mexicano. Tengo este libro de Viviana Belsazo. Muchas gracias, Viviana. Sin bajar la guardia, manual de seguridad personal, ojalá puedas venir, Viviana. Dice, cuando el miedo nos paraliza, la diferencia entre improvisar y estar preparados puede salvarnos la vida. Es un manual exactamente de qué, de seguridad personal, imagínese. Bueno, ya nos vamos, eso es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora también que me vea y también que me siga en las redes. Y gracias pues por eso, buenas tardes, les dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana como todos los días a la 1 de la tarde, pero mañana ya viernes, que la pase muy bien.
Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y aunque la vida pasa haciendo...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.